Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Bueno, minutos finales de Punto de Encuentro y es hora de hablar un poco de economía, de ponernos a tiro con la economía. ¿Cómo le va Carzoglio? ¿Qué dice?
Muy buenos días para todos, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Qué alegría escucharlo con ese timbre tan alegre.
Como empuja el muy, ¿sí? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya te deja puesto.
Es una muletilla de esas que me pongo para que me gusta tenerla.
Está bien, está bien.
No me complica. No me importa que sea una muletilla.
No hace las veces de muletilla. Suena cada vez. Suena, le da lo que tiene que tener cada vez. Así que deja de ser una muletilla.
Bueno, me parece fantástico.
Julio, bueno, un poco, dolarización.
La semana pasada empezamos a ver reuniones del Banco Central trabajando con los actores de la cámara, las cámaras inmobiliarias y de construcción para, digamos, intentar promover la desdolarización. Es decir, entonces varias preguntas surgen antes. ¿Por qué primero, o sea, para vos desdolarizarte, primero te tenés que dar dolarizado? Entonces, ¿por qué nos dolarizamos? En esencia, por falta de confianza. Es decir, es algo medio... Claro. Nosotros vivimos, ganamos plata en pesos, vamos al supermercado y gastamos pesos, vamos a la feria o a donde quieras, y siempre estamos en pesos, pero pensamos en guardar, y decimos, no, vamos a otra moneda. Vivimos toda nuestra vida en una moneda, pero cuando pensamos en ahorrar, vamos hacia otra. ¿Por qué? Porque no le creemos a esa moneda. Ah, entonces, eso tiene una historia larga de inflación. Es decir, uno de los elementos centrales para que esa falta de confianza esté es precisamente la inflación sostenida. Uruguay hoy, digamos, si lo miramos en términos históricos, no está tan mal si uno mira la historia larga de Uruguay, porque, bueno, estuvimos hasta fines de los 90 en dos dígitos en forma permanente, incluso en tres dígitos en algún momento.
Sí.
Y hoy tenemos solo uno, y bueno, pero también es real que el mundo hoy tiene mucha menos inflación de la que tenía en otra época. Entonces, en realidad, hoy el mundo tiene una inflación promedio del 2%, y nosotros estamos 5 veces más arriba, 4 veces y pico más arriba.
Y todavía lejos del rango meta del gobierno, ¿no?
Además de estar afuera del rango, capaz que en abril nos arrimamos un poquito, pero digamos, independientemente de eso, hemos estado afuera sistemáticamente durante los últimos 10 años, es decir, salvo momentos puntuales, hemos estado siempre fuera del rango meta, es decir, y es un rango meta relativamente alto. Para tener una referencia, la inflación promedio de América Latina, no del mundo, de América Latina es 2.7%. En América Latina, Uruguay solo le gana, nosotros, lo que pasa es que tenemos a Argentina al lado, entonces comparado contra Argentina siempre tenemos poca inflación, pero a los únicos que le ganamos es a Venezuela, Argentina y Haití. Todos los demás tienen menos inflación que nosotros. Bien, entonces, y en el mundo estamos en el top 20, digamos, hay un montón de países de África, y estamos donde estamos nosotros, y bueno, obviamente estos tres que acabo de mencionar, y se acabó. Entonces, el mundo, ya la inflación no es algo, entonces, un país que sostenidamente tiene inflación, genera ese detrimento en la moneda. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve desdolarizar? En esencia, primero porque genera confianza en la propia economía. Y la confianza en la propia economía, desde los internos, es decir, de las personas que viven en Uruguay, eso ayuda a la inversión, que genera empleo, que genera crecimiento. Es decir, es un motor per se la confianza en la economía. Y si no confías en la moneda, ya... no es que una cosa lleve a la otra, pero si no confías en la moneda, es muy difícil que vos realmente pongas todas tus energías en un mercado. Entonces, en general, uno tiende a abrir la cancha hacia otros lados y pensar en otras alternativas, y bueno, termina eso generando una situación. Pero además hay una realidad, y es el Banco Central tiene, todos los países del mundo tienen, a través de sus bancos centrales, la herramienta de la política monetaria para tratar de amortiguar eventos que pasan. Por ejemplo, ahora estamos viendo desde la pandemia, pero siempre pasan algunas cosas, y el Banco Central, a través de la política monetaria, tiende a intentar amortiguar algunos efectos, y para que esos efectos sean reales, tiene que haber confianza en la moneda. Entonces, en realidad, que haya una menor, un menor grado de dolarización ayuda a que, digamos, a la potencia de la política monetaria. Es decir, que la política monetaria puede hacer lo que se pretende que haga. Entonces es una cosa buena para el país porque básicamente, bueno, las autoridades gozan de herramientas que hoy tienen poco impacto, si lo veamos en esos términos. Bien, y después también ayuda a la fragilidad de las, o sea, baja la fragilidad de las empresas y de las familias. Hemos hablado muchas veces acá de si vas a pedir un préstamo que sea en la moneda en la que ganas plata. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero en realidad, cuando, si nos cambiamos el lado del mostrador y nos ponemos al lado del banco, ¿cuál es la situación del banco? Viene Juan Pérez, que tiene, se va a comprar una casa y que le pide un préstamo en pesos para comprarse su casa en unidades indexadas, de lo que sea. Pero antes vino Manuela, y Manuela dijo, ay, yo vengo ahorrando hace tanto, toma, guardame esta plata que yo tengo. ¿Y qué le va a dar? Le va a dar dólares. Entonces, la situación de descalce se da desde el lado del banco, es decir, el banco debe los dólares, porque al final del día un préstamo es un depósito en un banco, es una deuda que tiene el banco conmigo, que soy el depositante, ay, que si yo voy a buscar la plata me la tiene que devolver, y después la termina prestando, un banco básicamente hace eso, toma dinero prestado de los que depositan y lo coloca en distintos préstamos a empresas, a personas y demás, y se gana una diferencia de tasas de interés. Ese es el negocio bancario histórico. Pero a ver, si al banco le llegan dólares y viene después la gente a pedirle pesos, porque quiere comprarse la casa, pesos, unidades indexadas y demás, obviamente los bancos tienen una capacidad de medir esos riesgos, analizarlos y demás. Pero en la medida que nuestra cabeza sigue pensando en ahorro igual dólar, el sistema financiero pierde flexibilidad, porque básicamente tiene que tomar un montón de coberturas para que no le porque, a ver, si mañana el dólar se va a no sé, a 80, y voy yo, dame mis 10 mil dólares, me tiene que devolver los 10 mil dólares, y no le alcanza que la gente le devuelva las unidades indexadas, porque no cierran los números. Entonces hay un descalce de moneda que puede generar un problema. Entonces, a ver,
o sea que
la lógica se... ¿Hola?
No, para ver si estamos entendiendo bien, la especificación de nuestras cabezas, primero que nada, y de las deudas grandes, como puede ser en vivienda, eso flexibiliza y fortalece nuestro sistema financiero.
Exactamente, porque en realidad lo que les elimina es un riesgo, y si eliminas un riesgo lo que termina es abaratándose el crédito. Claro. También, es decir, si el crédito termina siendo menos riesgoso por esta situación de monedas, al final del día va a terminar siendo más barato. Y si es más barato, es más accesible, va a ser más fácil llegar, todo va a ser más fácil. Bien, entonces...
Ahora, ¿y cómo se hace ese cambio cultural?
Bueno, el Banco Central en ese momento lo que está atacando, yo me parece que una estrategia interesante, es decir, intentemos que las viviendas se vendan en pesos. Si logramos que nosotros pensemos en comprar una casa, digamos, sale tantas unidades indexadas, no vamos a pensarla en pesos, pero seguramente en unidades indexadas es algo mucho más estable y al final del día siguen siendo pesos. Entonces, en realidad, si nosotros logramos eso, es probable que al otro día empecemos a decir, bueno, porque además hay un motor, la vivienda es un motor de ahorro. Es decir, mucha gente dice, yo quiero ahorrar para comprarme mi casa. Es una conducta muy latina, llamémosle. Decir, bueno, me quiero comprar mi casa, tengo que ahorrar, tengo que guardar.
Entonces, sueño del techo propio.
Si yo lo que tengo que comprar va a ser en dólares, voy a ahorrar en dólares. ¿Está? Porque al final del día el valor de la casa va a ser X dólares. Si esa casa logramos llevarla a que valga X unidades indexadas, probablemente yo voy a empezar a ahorrar en unidades indexadas. Y eso va a ser una desdolarización, que acá en Uruguay se han hecho varias cosas. Es decir, la unidad de gestión de deudas ha trabajado mucho en desdolarizar la deuda pública uruguaya, dándole una fortaleza importante al Uruguay en los últimos, me animo a decir, 15 años. A partir de ahí Luego vino esta desvalorización de los préstamos a las familias, es decir, hasta hace 20 años los préstamos para inmobiliarios eran dólares. Y cuando el dólar se desbarataba, bueno, todo el mundo sufría porque no se podía pagar la cuota, porque había un montón de cosas. En los últimos años, digamos, a partir del 2002, diría yo, fue un salto importante en esa calidad de política pública también, porque al final del día promover los préstamos en unidades indexadas fue una política pública sostenida a lo largo de los distintos gobiernos, y de alguna forma eso también promovió y generó un mercado más sano de créditos y mayor tranquilidad para las familias, por lo que hablamos al principio. Pero genera una contraparte. Entonces, en la medida que nosotros como ahorristas empecemos a pensar en unidades indexadas y en pesos, a ver, digo unidades indexadas, pues es la única medida que por lo menos me imagino que es un camino intermedio, es decir,
el primer puente.
Que vayamos directo hacia los pesos me parece, digamos, muy poco probable.
Sí.
Pero la unidad indexada puede ser una perfecta herramienta. Eso automáticamente va a ir generando ese cambio de chip. Y si ya las casas las empezamos a pensar en unidades indexadas, probablemente eso arrastre sobre un montón de otras cosas que hoy están dolarizadas porque, bueno, de alguna forma es efecto arrastre, es decir. Pero probablemente, y uno anda por el mundo y muchas veces uno dice, qué curioso que acá los autos se vendan en moneda local, qué curioso que las casas, voy a Brasil, en Brasil los apartamentos valen X reales, las casas valen X reales, y vos decís, en reales directamente, una casa que vale a veces $500,000, vos decís...
¿Viste cómo pensás en dólares?
No, la casa vale $500,000. Es que acá en Uruguay es en dólares.
Tremendo,
¿cuántos
tremendo?
¿Cuántos pesos son, Carlos?
Cuando uno hace comparaciones entre distintas economías, uno siempre tiene que llevarlo a una unidad común.
Claro.
Y ahí está el problema.
Decir, ¿cuánto vale una propiedad? Que algo de $500,000 me lo estén vendiendo en moneda local, habla de la economía local. Obvio, es decir,
pero yo estoy de acuerdo con vos, Julio. A mí, si mañana me hablas de una propiedad, un auto o un viaje en avión, un vuelo, y me lo dicen en pesos, yo no. Decime cuántos dólares son.
Sí. Claro. Exacto. Es que, porque además, en realidad, vos
ahí está
comprarlo en esa moneda.
Claro.
Sí. Tú fuiste ahorrando, yo tengo, me quiero comprar el auto y ahorré X dólares.
Pero además,
¿cuántos dólares me sale?
Pero aunque no lo hayas ahorrado, hay un concepto en la cabeza de que vos tenés una idea ya tácita e instantánea de cuánto es tanta cantidad de dólares. En pesos te podés llegar a marear, pero bueno, hacia allí el desafío, nos quedó clarísimo.
Pero justamente, la idea, yo lo que me imagino que en ese camino la unidad indexada es que ese mismo razonamiento se logre llevar a la unidad indexada.
Sí.
Que para nosotros hablar de 100.000 unidades indexadas no sea, pero ¿cómo eso tengo que multiplicarlo por tal? No, ya, ya sabemos, rápidamente sabemos cuántos son 100.000 unidades indexadas. O 1.000.000 de unidades indexadas, o 300 unidades indexadas, no importa. Pero en términos genéricos, tener más o menos ese mismo razonamiento que llevamos a los dólares, tenerlo con la unidad indexada.
Hay que empezar a imprimir camisetas.
Largo, pero... Pero si estos grandes anclas, como es la inversión inmobiliaria, se logra cambiar, es posible que eso empiece a generar el cambio de chip.
Perfecto.
Que no es rápido, que no es, pero que es un proceso que hay que hacer. Es decir, una maratón,
algún día habrá que hacer.
Uno no puede correr la maratón en 10 segundos.
Bueno, hacia allí vamos,
pero
entonces
si no empieza a correr la maratón, no va a llegar nunca, aunque demore 2 horas en llegar.
Hay que imprimirse el valor de la unidad indexada para
tenerlo
claro. En
la camiseta, claro, atrás en la espalda.
4,90.
Ha sido un placer tenerte nuevamente. Nos quedamos ya sin tiempo, pero quedó clarísimo que nos conviene a todos esto de la pesificación de la economía nacional. Te mandamos un beso grande.
Abrazo, Julio.
Un fuerte abrazo para todos y buena semana.
Chau, Julio, abrazo.
Igual.
Chau.